La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Auspicia este programa el Club Japón Asia Pacífico, una comunidad de crecimiento organizacional para la generación de riqueza, el desarrollo integral y la colaboración productiva. El camino es Kaizen, una actitud en la mente, una disposición del corazón y una disciplina del espíritu. En Radio Cultura comienza Clave Japón. El primer programa dedicado al sistema de producción Toyota con la conducción de Pepe Kokubu.
Muy buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a Clave Japón, técnica y cultura para la generación de riqueza. Un programa que hace crecer tus negocios junto con los mejores. En la operación técnica tenemos a Leonardo Giusti, en la locución a Mónica Pedre, en las redes sociales a Nicolás Ciancallini, en la coordinación periodística a Marcos González Gaba y en la conducción este amigo y servidor Pepe Kokubu. Pensamiento de clase mundial, capacidad de clase mundial. En el programa de hoy vamos a hablar de la excelencia japonesa e industria argentina. En la editorial vamos a ver la importancia del diseño de valor y la creación de valor. En Reporte Asia vamos a ver nuevamente actualidad del intercambio económico entre Argentina y Asia Pacífico. Y en el Reporte Kaizen hoy tenemos dos invitados de lujo. Tenemos a Silvia Margarita Otaketsuji y Federico Miyagi Otake, directivos de Porcelana Tsuji o Tsuji. Y después en la mesa redonda hablaremos de distintos caminos para el diseño y creación de valor. Así que bueno, vamos a una pausita y seguimos adelante.
El Club Japón Asia Pacífico agranda tu pensamiento y potencia tu capacidad. Sistema de producción Toyota con alma argentina. Método japonés. Ingenio criollo.
Justamente ese lema, ¿no? Ingenio japonés, alma o ingenio criollo, es lo que decía Daniel Herrero, el ex CEO de Toyota Argentina, cuando hablaba de justamente ellos tenían que ser el método japonés, pero utilizando el rebusque argentino, porque los problemas que hay acá no son los mismos que aparecen en Japón, así que hay que estar muy alerta. Así que acá justamente el caso que estamos trayendo, que es el de Porcelana Tsuji o Tsuji, es el que es un ejemplo muy bueno de esto que estamos diciendo, ¿no? De esa excelencia japonesa y de ese ingenio argentino que hay que saber tener para sobrevivir en estas pampas, ¿no? Bueno, quiero traer a colación un artículo de el domingo pasado de Ana D'Onofrio, Que el título es: en el mundo que viene, lo humano será el nuevo lujo. Esta es una entrevista a Andy Stallman, al que le llaman el señor Branding. ¿Lo conoces? Qué bueno, qué bueno. Bueno, estamos acá con Silvia Margarita Otaque y con Federico Miyagi. Hola, Silvia.
Hola. ¿Qué tal?
Hola, Federico. Hola, bienvenidos.
Pepe. Muchas gracias por invitarme.
Un placer, un placer. Así que, ¿lo conoces a Andy Stallman?
Sí.
Mira qué bien. Bueno, porque le hicieron una entrevista en La Nación del domingo pasado.
Ay, no lo leí.
Bueno, después te lo paso.
Tengo, lo busco.
Dale, dale. Le preguntaban, ¿no? ¿Qué buscan esencialmente las marcas en todo el mundo? Entonces, él contesta, ¿no? Todas compiten por las mismas cuatro cosas: atención, tiempo, cariño y dinero. Este último es el resultado de haber ganado los tres primeros. Si no, claro, nadie te quiere pagar, nadie quiere comprar.
No sé.
Lo ideal es que se haga en un marco de honestidad, ética y responsabilidad. Pero hoy esto todavía es un lujo, no es la norma. De esto va mi último libro, Tótem, transformando clientes en creyentes. Entonces le pregunta a la periodista, Tótem también se llama la empresa que cofundó. Y él contesta: parto de una analogía. Hace miles y miles de años, nuestros ancestros se reunían alrededor de los tótems de entonces, que representaban las creencias o los valores de la tribu o el clan. En el siglo XXI, las marcas son los tótems postmodernos alrededor de las cuales se reúnen las personas de diferentes características, raza o religión, pero que tienen en común ese tótem aglutinador. Por ejemplo, Boca Juniors, River, Spotify, Patagonia, Lego. Son marcas que van más allá de lo transaccional y conectan emocionalmente. Cuando alguien comparte los propósitos y valores de una marca, se transforma en un leal creyente y establece con esa marca, organización, medio o país, un vínculo profundo y duradero. Esto es lo que les pasa a ustedes. Hay un vínculo profundo y duradero que Porcelana Tsuji supo conquistar dentro de lo que es la sociedad argentina y más allá. Le pregunta la periodista: se cree que la mayoría de las marcas solo buscan beneficio económico. Sí, contesta. Rentabilidad buscan todas, porque en el fondo, si una marca no es rentable, no es sostenible. Durante muchos años las compañías fueron profit driven, orientadas al beneficio, la rentabilidad. Pero el siglo XXI trajo un cambio en muchas organizaciones y se generó una ola. El tiempo demostró que las compañías que viven y despliegan su propósito son más rentables que aquellas que no. No es propósito versus rentabilidad. No es lo uno o lo otro. Es lo uno más lo otro. Y le pregunta nuevamente la periodista: ¿por dónde viene la innovación en el branding? Yo creo que la innovación en el mundo del branding va a venir por la rehumanización. Entender que en los últimos 20 años hemos vivido un proceso acelerado y profundo de transformación digital en donde el foco estuvo en la tecnología, pero no en lo humano. Y cuando hablo de lo humano, hablo de que hay que volver a transformar las organizaciones en humanocéntricas. Hay que volver a entender que las empresas son personas, las marcas son personas, los empleados son personas, los clientes son personas. Y para entender el futuro hay que entender a las personas. Pues ese es un resumen del... Recomiendo leerlo completo, el artículo vale la pena. Y dice, ¿no? Hay que entender a las personas. Recomiendo que lo lean completo porque realmente vale la pena. Entonces, dentro de este esquema, vamos a hablar de nuevo, volvamos al tema de valor y qué es lo que el cliente busca, ¿no? El programa pasado decía, hablábamos de Coca-Cola y de Manaos, hablábamos de Villavicencio y Evian, y por qué alguien paga más por uno que por otro, y cómo una Manaos le hace pelea a Coca-Cola, y que le ha hecho una pelea muy interesante, además, ¿no? Entonces, hay que saber que el nuevo concepto de valor, del cual habla este rehumanizado y de calidad, responde a la revolución copernicana de la que siempre hablamos en el programa. Yo, mi empresa, mi producto, no soy el centro del universo. El centro es el otro, el cliente, o como se dice en japonés, el okyakusama. Dicho esto, también es importante entender y tener muy, muy claro que el valor está compuesto por elementos tangibles, las especificaciones funcionales, el formato, el material, y muchos otros elementos intangibles, prestigio, valor simbólico, imagen, y todos los elementos que generan atracción más allá de una forma o una belleza o un color o una textura. Eso es lo que Porcelana Tsuji ha sabido hacer y ha sabido, bueno, como ejemplo de para la industria argentina, generar una industria con espíritu japonés, con tecnología japonesa, pero con capital argentino, porque es capital propio de la familia, y con empleados argentinos, y ya yo hablo con conocimiento de causa, porque mi familia era muy amiga de la familia Tsuji, la familia Ota, que la familia Shimamoto, en fin, todo gente muy muy querida. Y bueno, lo dejamos para el después de la pausa, seguimos hablando.
Reporte Asia, BA Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bueno, Marcos, ¿qué tal? Lo tenemos a Marcos acá, que recién llegadito de Córdoba, de Jesús María, del Festival de la Doma, para hacernos nuestro reporte Asia de todas las semanas. ¿Qué tal, Marcos?
¿Cómo estás, Pepe? Un gusto. Bueno, muchísimas gracias por compartir este momento con Silvia y con Federico, y muy ansioso por escuchar todo lo que nos van a comentar en pocos minutos. Como vos decías, estuve en Jesús María, antes estuve en Salta, tuve dos semanas realmente impresionantes en las que pude encontrarme con la belleza del país, que es algo parte de todo esto, creo que encontrarse con lugares hermosos e inspirarse. Pero bueno, en Salta tuve la posibilidad de subir a 4.000 metros de altura y estar 3 días en una mina de litio de la empresa china Ganfeng, que es una empresa que en Salta tiene varios proyectos. Este va a ser el proyecto cabecera de su posición en Salta. Desde allí va a monitorear a otros proyectos y se estima que ahí en algún momento van a haber más de 4.000 personas trabajando. Es decir, así que va a ser algo muy importante. Esto es para la extracción de litio. Te comento que la empresa china Ganfeng, cerca está la empresa surcoreana POSCO, cerca hay empresas de otros países, y bueno, esto está generando en Salta un gran movimiento en todo sentido, digamos, está involucrando a multisectores y tiene que ver con la tecnología y tiene que ver con el desarrollo económico de una cantidad de sectores industriales que dependen del litio y de otros minerales en mucho sentido. Mucho de esto tiene que ver con Asia, con sudeste asiático. También con Salta, porque te comento que se están abriendo 2 plantas de transformación de litio en Güemes. Güemes tiene un parque industrial muy importante y ahí tanto POSCO de Sur Corea como Ganfeng están abriendo plantas de tratamiento de litio previo a su uso final. Y bueno, ver todo eso es impresionante. Realmente es ver el futuro en muchos sentidos. Entrar a una obra de minería es algo impresionante a esa altura, además, ¿no?
Aparte, así que, por las fotos que vi, ¿no? Es en medio de la nada, ¿no? La pura naturaleza, ¿no?
El lugar más hermoso que vi en mi vida, Pepe, es La Puna, el altiplano, una zona en la que está el cielo ahí nomás, no hay nada más. Están los picos de algunos nevados ahí, con nieves inmaculadas y todo eso. Y en el medio de esto, y una cantidad de logística, de movimientos, San Antonio de los Cobres, que se está empezando a muscular, a ser un lugar que genera más población, que necesita más recursos, infraestructura. Y bueno, yo llegué hasta Pastos Grandes, que es 4.650 metros de altura. Perdón, Juan, buenísimo, estoy acá con mi hijo. Y bueno, entonces vi, fue una experiencia impresionante. Y después bajé de eso y fui a Córdoba y estuve en el Festival de Jesús María, que es un festival del folclore y la doma. Ya tiene 59 años, el año que viene cumple 60, obviamente, y se espera una gran celebración. Y bueno, están interesados en internacionalizar el festival y justamente aprovechar la figura del caballo, que es una figura que en Asia también es muy importante, para poder bueno, generar un soft power y un acercamiento con países de todo el mundo, ¿no? Creo que empiezan a entender que también desde Córdoba y desde ese lugar tienen que empezar a intentar generar una identidad en una cultura global, digamos, ¿no? Que su producto llegue al turismo asiático, que con el turismo asiático, yo cuando fui a Okinawa, por ejemplo, fui a ver un festival de toros y fue fantástico, eran toros que se estaban peleando, digamos, ¿no? Con golpes impresionante, y yo lo vi, fue algo folclórico y la verdad que fue de la visita lo más impresionante. Y creo que para cualquiera ver la doma, ver el folclore en un lugar como ese, que es pujante, en el cual hay empresas de agronegocios, de alfalfa que exportan a Vietnam, a Tailandia, es decir, ya hay una interconexión con Asia enorme. Sí. Importan desde Asia los grupos electrógenos, desde China, tienen clientes en esas partes del mundo, todos viajaron a Asia en algún momento, es decir, hay una interacción enorme. Y bueno, esa es la huella que yo siempre busco, que sigo como persona de negocios, como periodista. Y bueno, a eso me estuve dedicando estas últimas dos semanas. Bueno,
lindísimo testimonio. En Japón también hay en el arte de la arquería a caballo. Entonces, jinetes que tiran con arco y flecha de a caballo, ¿no? Muy, muy interesante y muy lindo además, ¿no? Muy tradicional. Bueno, muchas gracias, Marcos. Muy, muy lindo testimonio. No,
por favor.
Bueno, a vos. Pasemos entonces a el caso de Porcelana Tsuji. Y yo lo que quiero destacar como valor simbólico más fuerte, más grande que puede existir, es que cuando los príncipes herederos de Japón, que después fueron los emperadores y que hoy son los emperadores eméritos, vinieron a la Argentina, quisieron visitar la fábrica Tsuji. ¿Es correcto esto?
Sí, es cierto. En realidad visitaron dos empresas que eran argentinas. Eran de japoneses, pero en la Argentina. Unos cierres que ya no están más y Porcelana Tsuji. Y verdaderamente fue muy, muy linda la visita de los emperadores, porque fueron muy, muy cálidos y en realidad estaban asombrados de...
Acá lo veo a tu papá en la foto.
Claro, estábamos toda la familia, sí. Yo creo que también estoy en una de las fotos.
Estás en la otra.
Estoy en la entrada.
Estás con un vestido blanco.
Por eso me nota. Por eso se dan cuenta que soy yo. Y verdaderamente era una visita que iba a durar una hora y duró 3 horas y pico porque ellos estaban fascinados de la cordialidad y la respuesta y de los empleados, ¿no? Y los empleados, ni decir lo que representaba la visita de los emperadores, ¿no?
Claro. Uno cuesta a veces darse cuenta, ¿no? De lo importante que es, ¿no? Que te venga a visitar. Aparte, habían pasado muchos años sin una visita oficial.
Fue la primera.
La primera fue.
Fue la primera.
Después
después vino otra vez, y después vino el primo,
el príncipe Takamado,
claro, sí, que también fue a la fábrica.
Sí. Así que, pero eso, que haya una visita de lo máximo que tiene Japón. El emperador no es solamente una figura decorativa, honorífica, sino el valor simbólico que tiene, ¿no? Como símbolo de la nación, ¿no? Como símbolo del pueblo. Es como que Japón entero esté visitando la fábrica Tsuji, ¿no?
Sí.
Y que ellos hayan sentido que para ellos era un motivo de orgullo. Porque yo estoy seguro de que ellos estaban orgullosos de estar viendo lo que los japoneses hacían acá en la Argentina.
Y te voy a contar una incidencia que nadie sabe. A mi tío, porque a mi papá y a mis tíos los condecoraron, pero siempre la ceremonia fue en Buenos Aires, en la embajada. Pero a mi tío, yo no sé por qué...
Alberto
lo condecoraron y fue a recibir la condecoración al Palacio Imperial. Y tuvieron un gesto que parece de cuento, pero cuando ellos vinieron, hicimos unos floreros especiales para ellos con paisajes de gauchescos. Y cuando los recibieron en la salita, estaba puesto el florero que le habíamos regalado.
El detalle.
Pero emocionante, emocionante. Y el emperador le comentó que verdaderamente les había asombrado la cordialidad de los argentinos y que todavía lo recordaban como un viaje muy lindo que ellos habían tenido, que era también uno de los primeros viajes de ellos, ¿no?
Sí, que eran re jovencitos.
Sí, eran jóvenes.
Estaban casi recién casados, creo, ¿no?
Claro, y bueno, las chicas estaban fascinadas, las empleadas estaban fascinadas porque tenía un cutis divino, era muy divina.
Linda. Los dos, ¿no? Eran
claro,
estéticamente
pero
muy,
las mujeres nos fijamos en la mujer.
Sí, claro que sí, claro que sí. Sí, y mirá, lo que vos estás contando acá está hablando de una cuestión muy importante que siempre insistimos, que es el de pensar en el otro. Porque el hecho de que ellos se hayan preocupado de pensar, vamos a poner el florero que nos regalaron, hay que estar, en el detalle.
Claro.
Hay que estar en el detalle.
Qué descuento.
Que el emperador, ¿no?
Eso, es emocionante. Para nosotros, cuando lo contó mi tío, fue emocionante porque parece increíble que un emperador... se ocupe, tendrá secretaria, tendrá qué sé yo, pero que tenga ese detalle es asombroso verdaderamente.
Bueno, esto es la historia de Porcelana Tsuji. La cerámica, la porcelana, la cerámica es china, el origen de la porcelana, en inglés se dice China, ¿no es cierto? Y hubo un tiempo que era monopolio chino, nadie más sabía el secreto, después los europeos robaron el secreto y los japoneses, por supuesto, tenían ya la capacidad, pero la cerámica en general era una cosa muy muy desarrollada en Japón.
Claro.
Incluso se discute que no haya sido antes en Japón que en...
No sé, pero... Ahora, mis padres son de Aichi, de Nagoya. Ahora Nagoya es de Toyota.
Toyota, sí.
Pero en ese momento...
Qué casualidad, ¿no?
Claro, pero en ese momento era el lugar donde se hacía mayor cerámica. Y mi bisabuelo ya trabajaba, hacía porcelana. Y mi abuelo tenía una fábrica de porcelana.
Bueno, y vamos a distinguir, ¿no es cierto?, que la porcelana es un proceso más trabajoso, más complicado, más delicado que el de la cerámica, ¿no es cierto?
Sí, sobre todo porque se cocina una cocción mucho más alta, que es lo que hace la durabilidad y bueno, también la belleza de la porcelana.
Claro,
¿no?
Claro que sí. Bueno, acá hay un artículo que salió, es del 8 de mayo del año pasado, que salió también en La Nación, y habla sobre la figura de Saijiro Tsuji, que fundó su empresa cuando la Argentina le declaró la guerra a Japón.
Después.
Pero el título, el subtítulo dice así, pero está bien aclararlo, ¿no? Su fábrica de porcelana fina recibió dos visitas imperiales y hoy es la más requerida por los principales chefs. Ese es lo que reza el subtítulo de esta nota de Paula Iqueda. Y acá también es muy lindo lo que dice, porque eran dos hermanos, ¿no es cierto?
No, tenían cinco hermanos, eran cinco hermanos. Pero dos hermanos, el hermano mayor, que era el que era el alma mater de una empresa exportadora de cerámica, de porcelana, dijo, ¿cuáles son los dos países del futuro? Eran Norteamérica, según él, eran Norteamérica y Argentina. Entonces, a un hermano lo mandó a Estados Unidos y al hermano menor, que era mi abuelo, lo mandó a la Argentina. Y así vino mi abuelo a la Argentina.
Las dos puntas, ¿no?
Sí.
Qué bárbaro.
Pero eso es lo que eran el país del futuro.
Sí.
Era el país del futuro en 1920.
Sí. Y yo creo que, bueno, todavía no está todo dicho, así que
no, vamos a hacer
estamos a tiempo, estamos a
todavía
tiempo.
Podemos hacer.
Por eso hacemos este programa, ¿no? Para que la gente se ponga las pilas y gestione bien sus empresas y haga mucha plata, vengan, entren los dólares, porque es lo que necesitamos. Nosotros siempre nos inspiramos en el informe Okita, no sé si te acordás.
Sí, Okita,
El informe Okita, que justamente es un informe sobre el desarrollo económico de la Argentina. Muchas cosas quedaron en el tintero, se quedaron dormidas, porque los argentinos a veces somos medio raros.
Sí.
Pero
sí, era bastante optimista. era bueno el informe Okita.
Seguimos. Lo que pasa es que este país siempre fue una tierra de promesas.
Claro,
de promesas, ¿no?
De promesas.
Todo, mi papá también vino. Bueno, mi papá era muy amigo de la familia Tsuji. Y todos venían con esa gran esperanza, ¿no? Y bueno, aquí estamos, seguimos trabajando para eso.
Claro.
Bueno.
Y verdaderamente es de destacar que siguieron, los sucesores están todavía en la Argentina, porque muchos venían nada más que hacerse la América.
Tal cual, claro. Sí. Vamos a seguir con esto después de una pausa.
Podés comunicarte con Clave Japón enviando un WhatsApp al 11 55 77 11 92.
Seguimos con los Tsuji. Acá tenemos también a Federico, que es el hijo de Silvia, que es otra generación. Y tiene otra mirada de respecto de cómo las cosas van cambiando, ¿no es cierto? Las cosas que vio Don Saigiro cuando vino a la Argentina no son las cosas las mismas que hoy estás viendo y las que están viendo tus hijos. ¿Cómo lo ves vos?
Bueno, la empresa en estos años ya tienes más de 70. Ha sabido amoldarse y aggiornarse a los cambios de tanto del país, del mundo, de las sociedades. Creo que es el mundo va a una velocidad que si uno no se adapta, el mundo lo yeta prácticamente. Así que creo que en todos los aspectos uno tiene que tener mucha cintura para seguir la velocidad con la cual viene el mundo, digamos.
Sí, aparte con cómo está, la inteligencia artificial, nada. Exacto. Más. Hoy ya estamos, yo la estoy usando. Exacto. Ya estamos.
Sí, puede ser una revolución casi a niveles o más violenta que la revolución industrial.
Sí.
El tema de la inteligencia artificial.
Así que bueno, porque estábamos hablando, ¿no? De cómo fue evolucionando, estábamos hablando de las costumbres, ¿no? Porque antes, comprar un juego de porcelana era una cosa que era casi un ritual, ¿no? Cuando uno se casaba, parte de los regalos de casamiento era el juego, ¿no? Juego de platos, tazas, la vajilla. Hoy, esa costumbre, estábamos diciendo, ¿quién invita? Los juegos eran de 12 piezas, ¿no es cierto?
Sí, incluso el juego más grande tenía 24 playos.
24 playos.
¿Que quién hace una comida ahora con dos platos de dos platos playos?
Claro,
y
claro.
Y después tenía 12, los 12 hondos, 12 postres, pero 24 playos tenía y fuente.
Claro, y de con Federico.
La fuente no, digo,
la sopera. Sí, aparte sea una sopera.
Claro, la sopera.
Sí. Pero lo que decía Federico, ¿quién invita a 12 personas hoy a su casa?
Con dos platos.
Además con dos platos, doble. ¿Quién?
No, por eso, la realidad es que la sociedad evoluciona y hoy también, sí, no hay casas que soporten una invitación para 12 personas. Creo que, nada, nosotros ya o vamos a comer afuera o nos manejamos en otro tipo de ámbitos, digamos, las reuniones sociales.
Claro, porque sí, además estábamos diciendo también que no se casan, porque antes la gente se casaba sí o sí, pero ahora no se casan.
Y si se casan, vienen de un periodo de convivencia de por lo menos un año, dos años, tres años.
Que ya tienen sus cosas.
Tal cual.
Sí.
Tal cual.
Así, y todo es más informal. También,
totalmente,
¿no?
Más relajado,
la formalidad, mejor, tal la cual. Formalidad de una mesa está re buena, una mesa bien puesta, la verdad que es re lindo, pero también es un laburo que no
sí, que hoy no se lo puede dar cualquiera.
No, uno a veces lo hace, ¿no? Porque bueno, qué sé yo, porque es lindo también, pero no es cosa de todos los días.
Para nada.
Así que lo que estábamos diciendo, ¿no? En Toyota, por ejemplo, que es nuestro ejemplo permanente, en Toyota ellos no hablan de autos, hablan de soluciones de movilidad. Entonces tienen muchas soluciones de movilidad. Y yo digo como chiste, ¿no? El día que se use la teletransportación, Toyota va a tener máquina de teletransportación. Te vas a poner en la máquina y te teletransportás. Porque eso es entender qué es lo que quiere el cliente. Ahí vamos de nuevo a lo que quiere el otro. Entender lo que dice el otro. La rehumanización de la que hablaba el muchacho. ¿Cómo era?
El.
Está. Stallman, eso es. Stallman, ahí está. Bueno, eso, rehumanizar y pensar en el otro. Así que bueno, a ver cómo venimos de tiempo. Bueno, todavía tenemos un momentito más. Bueno, otra cosa que me llama la atención de este artículo, y que yo lo he vivido, es que parecían, creo que sos vos la que dice, que parecían los Campanelli.
Claro.
Que se reunía toda la familia y eran tantos. A ver, contanos de eso, de
sí,
los
realidad,
Campanelli.
Mi es papá, mi abuelo tuvo 5 hijos, los cuales se casaron, así que eran 10. Y por ahí los empleados más antiguos también ven. Pero toda la familia íbamos todos los domingos a comer a la casa de mi abuelo. Y éramos 7 nietos, ¿no? Así que éramos una mesa grande, pero si no íbamos los domingos a comer a lo de Ollicha, no había domingo. Mis tías Rosita y mi tía María, que vivían más lejos, ya venían desde el sábado y se quedaban a dormir para estar todos juntos el fin de semana.
Claro, yo me acuerdo que, aparte de lo que tenían, especialmente tu mamá y Rosita, especialmente ellas dos, eran muy latinas el modo de ser.
Y bueno,
cálidas, conversadoras. Y eso, cálidas, ¿no? Eran.
Claro, porque mi mamá vino cuando tenía 4 años y Rosita es argentina.
Sí,
era argentina.
Es la primera, ella nació acá, ¿no?
Ella nació acá y después nació mi tío
Alberto,
los dos argentinos.
Me llama la atención de que a Alberto le pusieron un nombre inventado, ¿no es cierto?
Claro. Bu por Buichiro, sí. Bu por Buenos Aires, y Chiro, todos los primeros hijos varones se llamaban Ichiro.
Claro, ese quiere decir el primero. Sí. Pero que le haya puesto, mira qué detalle, ¿no? Tu abuelo, que haya querido ponerle, que le haya querido poner ese Bu de Buenos Aires, ¿no?
Es que en realidad toda la familia quiso siempre mucho la Argentina. No, en ese momento todos mandaban a los hijos a estudiar a Japón, y la única familia que no se desprendió, digamos, no mandó a ninguna de sus hijas, porque mis abuelos decían que a esa edad los chicos tenían que estar con los padres, fueron los Suji. Todos los demás tuvieron hijos en Japón, y por eso tuvieron las muertes porque todavía algunos los agarró en Japón, ¿no?
Claro. Bueno, vamos a hacer un descansito y volvemos.
Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Mejorar un negocio es acortar el tiempo entre el pedido y el cobro.
Marcos, yo acá me siento tan poco parcial, porque yo les decía, en mi casa era un cariño inmenso que teníamos por toda la familia Tsuji, así que...
Que era recíproco.
Era recíproco, claro que sí, sí, sí. Realmente, gente tan querida, y hablábamos siempre, eran temas de conversación, ¿no? Así que bueno, no puedo ser objetivo con esto, no se me va el entusiasmo. Aparte, ¿cuánto hace que no nos vemos?
Ay, sí, es cierto.
Y vos estás igual. Así que, Marcos, ayúdame vos un poquito, que desde tu lugar más objetivo, si tenés alguna pregunta, algún comentario.
Bueno, la verdad que el tema es encantador. Yo tuve la posibilidad de vivir en Asia, en Taiwán, en Japón, la suerte de visitar, y donde se toma buen té siempre hay buena porcelana, ¿no? Creo que parte de muchas culturas de tomar una buena bebida en Asia están también acompañadas con el pocillo o la tetera en la cual esta bebida es utilizada, ¿no? Así que creo que es parte de una gran cultura hermosa que me encanta estudiar y escuchar. Bueno, yo les quería preguntar un poco sobre si habían desarrollado un método de trabajo al estilo Kaizen, si su empresa podría decir que en estos años ya cuenta con un método de producción propio, de organización propia y también de mejoramiento propio.
Mira la pregunta técnica.
Bueno, ¿puedo responder yo?
Sí, dale. Adelante.
Sí, bueno, la empresa obviamente tiene metodología, si no es imposible, sin orden es imposible, y sin protocolos, orden y metodologías es imposible mantener una empresa. Realmente apuntamos siempre a la mejora, y sí somos muy conscientes de los requerimientos del cliente. Nosotros hoy trabajamos con muchas, estamos orientados mucho a lo que es el sector gastronómico y el hotelero, y realmente tenemos grandes clientes que vienen con parámetros internacionales, y eso nos exigen, nos auditan, nuestros propios clientes nos auditan y nos exigen a nivel internacional, ¿no? Con lo cual nos obliga a estar siempre al pie del cañón, digamos, con las mejoras. Y incluso también el mercado nos obliga. Así que sí, en ese sentido somos una empresa que queremos siempre mejorar.
Yo creo que justamente ahí va lo que nosotros siempre insistimos también con ese el criterio de clase mundial, ¿no es cierto? Hoy el mundo es chico. Hoy vos querés venderle un hotel y el hotel es de una cadena que tiene
tal cual
acceso a los mejores productos del mundo entero, así que no es una cosa que ya no funciona.
Tal cual es así. Aparte, por otro lado, nosotros somos digamos recipientes de alimentos, con lo cual no es un tema menor que los niveles de llámese porosidad o cuestiones técnicas, digamos, del producto, también más allá de que la porcelana en sí es imposible que tenga un poro. Si realmente nosotros tendríamos un poro en un producto nuestro, no tenemos que dedicarnos a otra cosa, que también estamos haciendo, ¿no? Pero
¿qué otra cosa?
No. te doy el pie. Te doy el pie. Bueno, nada, hace unos meses abrimos una pastelería japonesa.
Bueno, porque aquí vamos, ¿no? A lo que es la marca, ¿no? Lo que es la marca y lo que es la generación de experiencia. Porque finalmente un producto es una experiencia. Un producto, más que un producto en sí mismo, es un servicio. Es lo que la persona siente cuando toma esa taza de té, la toca, la siente, la puede palpar, pero también el hecho de algo rico. un té rico, un, no sé qué sirven.
No, no,
¿cómo,
sí,
cómo se llama?
Casa Tsuji.
Casa Tsuji, ¿eh? ¿Dónde queda?
Queda en Palermo, en la calle Armenia.
¿Armenia?
Ah,
pero sí, vamos, no, adelante.
Armenia 1455.
¿Entre?
Entre Gorriti y Cabrera.
Está en pleno...
Es un lindo barrio, sí, la verdad, es un lindo barrio. Estamos ubicados en, detrás de un pasillo, esa es la particularidad. Así que...
¿Estilo japonés?
Sí, por eso también el concepto de el nombre de casa, esto de lo que hablaba mi madre, del tema de la familia, de lo pensamos desde ese lugar, como un lugar donde nosotros podamos transmitir lo que vos recién comentabas de Rosita o de Margarita, que bueno, que el otro día, después de la charla de Paula, de la nota de Paula, la chica de Ichizó, ¿viste? El restaurante.
Sí, sí.
Me hacía, me decía, no, yo me acuerdo cuando venían las hermanas Tsuji a Ichizó, y esto que decís vos, que decía, claro, viste, mi abuela, como era sorda, entraban las tres gritando y peleándose. Entonces era un bardo mal.
Eran graciosísimos.
Claro, eran tipo.
Era simpática.
Era una comedia en sí. Y viste, en Ichizó, que es un restaurante como tan conservador, tan rico, tan.
¿Era cuando todavía era Yuki o
no,
ya
no,
era Ichizó?
Era Ichizó.
Ya era Ichizó.
Sí.
Así que bueno, nada, me las imaginaba y me re, yo no sé cómo hacían, porque con lo que decís vos, Rosita y Margarita se vivían peleando, era muy divertido, pero
no,
bueno,
Mitsuko y mi mamá eran las que Rosita
pero
era.
Bueno, no esa parte no lo queremos reflejar, pero sí esto de que bueno,
pero,
nada.
Pero se peleaban, pero eran muy unidas.
Sí,
muy unidas.
Sí,
no,
viste,
se
que
notaba.
Estaban siempre,
sí, se notaba,
siempre
se
juntas.
Notaba, se notaba.
Este, veraneábamos juntos.
Sí,
este.
Este. No, no me cabe la duda. ¿Cuál fue el concepto con el que
no.
¿Vos estás a cargo de Casa Tsuji o con quién estás trabajando?
Sí, la empresa tiene varios socios. Pero bueno, nada, la pensamos un poco por esto, darle y por otro, porque creemos que toda la parte de la pastelería japonesa hay mucho por desarrollar, creo que es un gusto muy 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 interesante para mostrarnos, si bien el paladar argentino está acostumbrado a otras cosas. Creo que el mundo también va hacia otro tipo de dulzura, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y bueno, nada, y también esto de los tés, por ejemplo, los tés nos los manda Tarot de Tairoka Iriyama desde Misiones. Uh-huh. Y lo tendrías que invitar un día, que también.
¡Ah!
Él es. Creo que también, tercera, cuarta generación de productores de té en Misiones. Ah, súper interesante la historia de ellos también.
¿Pero hacen té al estilo japonés o té?
Hacen todo
genérico.
Tipo de té. No,
sí, hacen té verde, té negro.
¿Hacen matcha,
sí,
por
sí.
ejemplo, también?
No, matcha no
sé,
hacen,
matcha
pero,
creo que no.
Pero sí, sí se está adaptando. Como todos, a los requerimientos. Entonces, sí, tiene té negro, té verde, y está incursionando el tema de. El otro día hablé con él y me dijo que estaba invirtiendo para hacer té en saquitos y después té en blends. Bueno, ¿no? Cuando venga, si quieres, después. Pero es súper interesante la historia.
De nuevo, sí,
no,
sí,
no, es súper interesante la historia de él también, ¿eh?
Mirá,
no,
qué
no,
bueno,
no.
Qué bueno.
Y también vincular ese tipo de espacios o de familias me parece súper interesante. Nos pareció súper interesante.
Sí, muy interesante. Bueno, hubo un caso de una familia también que vino por Marubeni, que vino, se instalaron en Misiones, uh-huh. que hicieron papel misionero.
Claro.
Y que las chicas eran compañeras de mi hermana en el colegio, y después la mayor de ellas Las dos hermanas se hicieron importantísimas locutoras de televisión, recontra famosas.
Es una empresa importante.
Una con NHK y la otra con Fuji Terebi. Pero muy grosas. Así que bueno, esas de Misiones, ¿no? Pero estaban instaladas allá.
Sí, hay una colectividad importante, digamos, una colonia importante. Así que bueno, nada, eso.
¿Y cómo desarrollaste el concepto del ya que hablamos de diseño de valor, ¿no? ¿Cómo lo pensaste o lo pensaron?
Bueno, lo pensamos en el sentido de que me parece que nosotros somos proveedores del sector gastronómico. Nos parecía que, digamos, toda la parte oriental de la gastronomía está en auge. Uh-huh. Está totalmente en auge, pero que también tiene mucho para desarrollar, y que nosotros de alguna manera podíamos aportar en la parte de lo que sería la pastelería, el té y la cafetería de japonesa, por decirlo de alguna manera.
¿Cómo es eso de la cafetería japonesa? Es
esto de la pastelería.
No, pero la cafetería.
No, la cafetería, tampoco.
Porque ahí también hay un culto al café, ¿no?
Sí.
Se fue desarrollando mucho,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Es un mundo súper interesante. Nosotros estamos aprendiendo, pero es súper interesante. Si bien, llevamos algunos meses. Yo creo que el café va hacia ese lugar, hacia el café de especialidad y de la apreciación y del café específico, como pasó en su momento con el vino, como pasó en su momento con la cerveza, ya está pasando con el café.
Sí.
No va a ser un café, un cortado, sino como en algún momento pasaba con el vino. El tinto, el blanco, no, ahora es traerme un varietal, como es que bueno, se pide el vino de otra manera. Lo mismo va a pasar con el café y lo mismo pasó con la cerveza.
Sí, yo creo que además esto implica también el agregado de valor, porque una cosa es el commodity, uh-huh. Que bueno, este café, este otro café, lo mismo, y otra cosa es el café tal, ¿no es cierto?
Tal cual.
Que ya el cliente lo probó y está buscando eso y va a pagar eso. Entonces, esa es la construcción de valor de la que con la que empezamos todo el
definitivamente hay una construcción de valor muy importante, porque realmente el cliente, esto desde la vista desde el cliente es conocedor del producto y sabe y pide y exige mayor calidad, mayor conocimiento. Para mí está buenísimo, pero aparte está buenísimo desde el sabor, que es lo importante. Yo te lo digo como cliente, si querés, no como que tengo un lugar donde despacho café.
Claro.
Es mucho más rico el café de especialidad.
Sí, sin duda.
Definitivamente.
Sí, cuando yo no soy especialista en café, ni mucho
yo
menos,
tampoco,
pero
¿eh?
se nota cuando un café, hay una diferencia muy grande.
Exacto.
Como con un vino.
Tal cual.
Uno capaz que no se da cuenta de una fineza, pero la verdad que cuando un vino es rico, es muy rico, y cuando no es tan rico, se nota
definitivamente.
Así que bueno, la construcción de valor. Y bueno, ya que habíamos hablado de, quiero ver acá las personas, ¿no es cierto? Entonces, Seiji Utsuji llegó a Buenos Aires en 1921.
Sí.
No habla español. Vino con su esposa, Sei Ogawa, y sus tres hijas, Shieko, Chiyoko y Mitsuko. Después nació
Takeko,
Rosita. Después, bueno, después vino la generación tuya.
Claro.
Los hijos de estos hermanos.
Sí.
Y ahora, Federico, ¿cómo es la generación tuya? ¿Quiénes están acompañándolos?
Bueno, la cuarta generación, ya somos grandes, ¿no? Pero somos jóvenes en la empresa. Y la verdad que, bueno, de cada abuela hay un representante, digamos. Entonces estoy yo, está mi primo y tengo y dos primas más.
¿Y qué, cómo se llaman? Decí los nombres.
Sí, está Martín, Martín Oki, que es el hijo de Diana.
Bueno, sí.
Lo que pasa es que si no se hace muy familiar. No,
pero es re familiar esto.
¿Ah, sí?
Al contrario, me encanta.
Después está.
Es importante que la gente vea que una empresa es esto.
Claro.
Nosotros somos una familia y la verdad que hemos hecho, o ellos han hecho, un buen trabajo, porque a pesar de que nosotros ya somos la cuarta generación, realmente es muy interesante el afecto societatis que aún perdura. Y eso es por la familia, digamos, sí. O por esto de, perdón, por esto de las mesas grandes y que compartíamos muchos momentos juntos.
Los campaneles japoneses.
Exacto.
Bueno, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Clave Japón, método y cultura para la generación de riqueza. Pensamiento de clase mundial. Capacidad de clase mundial. Nos vemos el próximo lunes para que hagas crecer tus negocios junto con los mejores.
Gracias por los mejores.
Clave Japón, con la conducción de Pepe Kokubu. Nos reencontramos el próximo lunes de 20 a 21 por Radio Cultura.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.